Pues la noticia es de sobra conocida, yo creo, por todos los oyentes y oyentas de este Candelero en Radio Vallecas. Por cierto, que hace mucho que no lo decimos, 107.5 de la FM. Como ya
Que
el
ya nosotros lo damos por
lo damos
presupuesto,
por
que todo el mundo sabe
supuesto,
dónde está, ¿no? En qué punto del dial está.
107.5
107.5 de la FM.
y www.radiovallecas.org. Bueno, pues la noticia es que en el curso de las operaciones policiales contra el movimiento Pro Amnistía Vasco, en la madrugada del 31 de octubre de 2001, el juez Garzón ordenó registrar varios locales y oficinas, dos de ellos despachos de abogados en Hernani y en Pamplona. Estos despachos estaban inscritos en sus colegios de abogados respectivos en el registro de Hernani. Uno de los abogados detenidos, Julen Celarain, solicitó la presencia de un miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados. La policía desatendió, perdón, esta petición y procedió al registro, incautándose de documentación, ordenadores y soportes informáticos. Posteriormente, precintó los despachos y la pregunta a José Manuel Hernández, miembro de la Asociación Libre de Abogados. Buenos días, José Manuel, gracias por estar en
Hola,
el
buenos días,
Candelero.
¿qué tal estáis?
Pues la pregunta es, ¿y después qué?
Pues después de esa intervención policial bajo las órdenes del señor Garzón, el juez estrella, ya que tantas veces, desgraciadamente, hablamos de él, en otras ocasiones a veces quizás nos puede parecer que hace cosas interesantes en cuanto a procesos que puede iniciar, pero lo cierto es que en este tipo de asuntos ya las críticas que recibe de muchísimos operadores jurídicos y demás son abrumadoras. Bueno, pues con esa operación que inició Garzón en ese momento que decíais, pues a partir de ahí, años después, exactamente este año, en la primavera de hace antes del verano, pues se celebró en un par de 2 meses duró aquí en la Audiencia Nacional, en la sede de este
Sí.
tribunal tan especial y tan excepcional, ese juicio contra el movimiento Pro Amnistía que decías, con 27 personas procesadas, básicamente con una acusación que entraba dentro de la teoría inicial del señor Garzón, de todo aquello que estuviera alrededor, es decir, que tuviera una idea de independentismo, de izquierda independentista en el País Vasco, pues tenía que estar obligatoriamente en la organización armada ETA. A partir de ahí, a partir de ese apriorismo, pues cualquier colectivo, grupo social que tuviera también ese independentismo y de alguna manera denunciara las políticas represivas que en muchas ocasiones, por desgracia, también se producen desde el Estado, tanto el Estado español como el Estado francés, pues ese movimiento Pro Amnistía, que con más de 30 años de historia se ha dedicado básicamente a denunciar esas situaciones de represión, de malos tratos y de tortura, pues fue puesto en el punto de mira, fueron detenidas muchísimas personas que habían participado en esa organización, en esa asociación, con una presencia pública más que notoria en el País Vasco. Y bueno, pues a partir de ahí se celebró este juicio, como digo, en primavera de este año y después de, pues en septiembre se produce la comunicación de la sentencia y todo el mundo tiene conocimiento de esas condenas, 200 años de prisión para 21 de los encausados, quedando libres 6 personas, entre ellas algunos de los abogados también conocidos por nosotros, por ejemplo, Julen Arzuaga, que bueno, pues de alguna manera, de esa manera el Tribunal de Audiencia Nacional quería liberar a alguien para que tampoco se dijera que a los 27 acusados directamente iban todos para adelante en un juicio más que político, como ahora a continuación seguro que tendré ocasión de comentar.
A mí hay cosas de la sentencia, José Manuel, que me han dado miedo, porque dice, por lo visto, que la labor de denuncia que han llevado a cabo gestoras por amnistía, la denuncia de vulneraciones de derechos y la solidaridad con los represaliados es parte de un diseño político que les une a ETA y que busca deslegitimar al Estado para lograr el derrocamiento de España en el País Vasco. Pero la sentencia reconoce que ese diseño político, que está entrecomillado, no usa armas, comillas, y no tiene cometido violento, y aún así se condena a estas personas.
Correcto, ciertamente la sentencia lo dice. Pues esta sentencia de la que dicta la Audiencia Nacional es un salto muy cualitativo con referencia a otras sentencias anteriores, los macrosumarios ya conocidos, el inicial de las organizaciones juveniles, el que continuó 1898, con tantísima gente que aún está en la cárcel, pues personas notorio y conocidas públicamente, ¿no?, en el País Vasco y en todo el Estado. Pero esta sentencia da un salto cualitativo, porque es cierto que claramente está diciendo que aquellas personas que se denuncian a criticar, pues al Estado, que critican a la Audiencia Nacional de una manera clara, ahí diría, pondría una apostilla la Asociación Libre de Abogados, a la cual pertenezco hace bastantes años, desde su creación, hace 20 años aproximadamente, pues venimos denunciando la existencia de esa audiencia nacional, como una audiencia nacional excepcional, heredera del Tribunal de Orden Público franquista, y en fin, la Asociación Libre de Abogados estamos haciendo exactamente lo mismo en ese aspecto, con referencia a la audiencia nacional, que pedimos de manera rotunda la desaparición de ese tribunal excepcional,
claro,
porque está, digamos, atacando un principio jurídico que es el principio de la jurisdicción de donde se comete un delito. Es el juez de esa de ese lugar el que tiene que juzgar a la persona que haya cometido un hecho delictivo. Entonces se le juzga al amparo de la ley, del Código Penal, y saldrá en su momento la sentencia que salga. Entonces, a ese nivel, la sentencia esta recoge que ese tipo de denuncias contra el Estado, las críticas y el orden, subvertir el orden constitucional. De esta manera y textualmente, como tú apuntabas, así se refiere la sentencia, que era que esta organización, pues el Movimiento Pro Amnistía, gestora Pro Amnistía, o la que le sucedió, la organización que le sucedió, que es Askatasuna, que son declaradas ilícitas ambas, ya de paso hay condena penal y de paso ya declara ilicitud de estas asociaciones, dos más a contar a la larga lista de partidos y grupos ilegalizados en el País Vasco, pues sencillamente está diciendo que tenían entre sus objetivos el subvertir el orden constitucional. Pero, ¿de qué estamos hablando? O sea, vamos a ver, si estamos en un Estado de Derecho, ¿cómo se puede decir que haya personas que quieren subvertir el orden constitucional si es que eso tiene que ser perfectamente lícito? Tiene que, o sea, una persona que esté contra la Constitución, que critique la Constitución, que critique su formación, como se hizo en la denominada transición española, esa Constitución que no permite, por un lado, por ejemplo, que es por otro lado la causa del conflicto político que en el País Vasco se viene desarrollando, ese no reconocimiento a la posibilidad de ejercicio del derecho de autodeterminación de los pueblos, del pueblo vasco o de cualquier otro pueblo que así quisiera, ¿no? Y en este sentido, el que en una sentencia tan grave, con 200 años de condena para 21 personas, que se hable claramente de que entre sus objetivos, si bien es cierto que no utilizaban armas ni nada, sino que solamente pues eran personas que hacían lo que hacían, denunciar, ir a ruedas de prensa. Hay personas que se les ha condenado en esta sentencia por participar no sé cuántas veces en ruedas de prensa que daba el Movimiento Pro Amnistía denunciando pues actitudes represivas del Estado, malos tratos, torturas, todo esto. O personas que sencillamente por alguna grabación de conversación telefónica convocando movilizaciones de apoyo a los presos y denunciando represiones, etcétera, etcétera, están condenados por eso. O sea, es decir, y esta sentencia, ya aprovecho para decir que entra de lleno, ya es un salto cualitativo, y entra de lleno en la teoría que ya en alguna ocasión hemos comentado, en la teoría del Código Penal, del derecho penal del enemigo. ¿Qué significa eso del derecho penal del enemigo? Pues significa sencillamente que el Estado legisla, elabora leyes que van dirigidas a un sector de la población concreto, que son puestos, digamos, fuera de la ley, son autoexcluidos, es decir, que se hace un código penal normalizado y luego se van haciendo unas leyes que van directamente dirigidas a grupos y personas y colectivos que son supuestamente infractores del resto de la legislación, porque, por ejemplo, pues una persona que se declara independentista está subvirtiendo el orden constitucional. Es decir, que un Estado de Derecho no se pueda criticar la Constitución, o que se pueda decir claramente que hay que cambiar la Constitución, eso es lo que está la sentencia diciendo. Por lo tanto, aviso a navegantes, cualquier persona, teniendo en cuenta si se sigue expandiendo y, digamos, ampliando el concepto de terrorismo, no solamente aquellas personas o grupos que se unan y pongan bombas o peguen tiros o maten a gente con armas, etcétera, si también se extiende a personas que critican, a personas que utilizan la vía pública y la participación política pública clara y diáfana a las ideas, estamos extendiendo ese terrorismo también, un terrorismo político, un terrorismo desarmado, como se ha criticado por abogados y asociaciones de no solamente del Estado, sino también de ámbito europeo, como la Asociación Europea de Abogados Demócratas, que lo denunció este juicio en concreto expresamente en un comunicado que hizo a final de abril de este año.
Efectivamente, ¿no? En ese comunicado criticaba de una manera muy contundente los procedimientos seguidos por la Audiencia Nacional, ¿no? Oye, nos queda una pregunta, José Manuel, pero una pregunta para nosotros muy importante y que, bueno, Bien, ante esto que estás comentando, ante esta barbaridad de la Audiencia Nacional, ante esta falta absoluta de transparencia y de democracia dentro de las instituciones jurídicas, José Manuel, ¿cómo están respondiendo los movimientos sociales? Bueno, no voy a decir la izquierda parlamentaria porque eso sería una pregunta absolutamente ingenua, ¿no? Pero lo que podríamos llamar los movimientos sociales de izquierda ante esta realidad. ¿Cómo están respondiendo, José Manuel?
Sí, bien, pues un brevísimo apunte para decir que efectivamente la izquierda parlamentaria, como la denominas, yo la denominaría con un poco más libertad en el sentido de decir la izquierda capitalista, entonces le ponemos nombre y decimos el Partido Socialista Obrero Español. Pues el Partido Socialista Obrero Español es evidente que se ha subido al carro de nuevo de la represión y la vulneración de derechos de una manera palmaria. Eso está más claro que el agua. Por lo tanto, este hecho es ya en sí negativo. Se aleja de esta manera pues una posible solución que en ese conflicto concreto, dado que es un conflicto político, no existe otra solución que una solución que sea democrática, dialogada y que evidentemente acabe con todas las expresiones de violencia que existen en este conflicto, que las hay evidentemente por todas las partes. Entonces hay que, para acabar con todas las expresiones de violencia hay que evidentemente sentarse, buscar soluciones y dentro de esa solución está buscar una solución clara a ese ejercicio del derecho de autodeterminación. En cuanto a la pregunta de movimientos sociales, pues aquí en Madrid en concreto y en el resto del Estado es bastante complicado el articular movilizaciones o hacer cosas concretas o iniciativas que se hacen, pero muy pocas. No es, la verdad que es bastante complicado, ¿no? Pero en el País Vasco es evidente que ante esta situación existen dos formas de entender esta historia de vulneración de derechos y de estado de excepción, como se está diciendo ya de hace bastante tiempo en el País Vasco de una manera clara y rotunda. De hecho, hoy, 4 de octubre, se celebra en Bilbao una manifestación con ese lema que convocan todos los procesados por estos macrosumarios y será esta tarde en Bilbao, ¿no?, con los lemas de contra el estado de excepción, ¿no? Y en concreto los movimientos sociales allí, pues ahí está claro que están contra todo este tipo de política de ilegalizaciones, contra la ley de partidos políticos, contra las ilegalizaciones, como algo que aleja la solución democrática y dialogada que se tendrá que dar algún día, porque si no será imposible, esto será un seguir y no parar, ¿no? Y luego hay una cosa también muy curiosa y peculiar en el País Vasco, que es aquellos partidos que forman el tripartito, el PNV, sí, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua, y también Aralar, aunque estaría fuera de ese tripartito, pero sí, critican claramente la ley de partidos políticos como algo que vulnera claramente la Constitución española y vulnera derechos políticos y civiles fundamentales. Tenemos que tener en cuenta que ya se han ilegalizado a 6 o 7 organizaciones y partidos políticos, en estos poquitos años.
El tema y algunos medios de comunicación.
Correcto, y algunos medios, está claro, o sea que la cosa es como bastante engorda y grave, ¿no? Y entonces estos partidos critican claramente esa ley de partidos políticos, pero luego no articulan ningún tipo de medidas, no ya digo que vayan a manifestaciones, sino que, bueno, lo dan por bueno y a la vez se aprovechan de esa ilegalización de partidos y organizaciones que tienen peso electoral más que demostrado, lo utilizan para recaudar algunos cuantos votos en las elecciones. Entonces, es una cosa muy curiosa, ¿no? Pero ciertamente allí hay ese tipo de situación. ¿Qué decir de los otros partidos que allí también existen? El Partido Popular y el Partido Socialista. En fin, no hay nada que decir de ellos. Movimientos sociales, por lo tanto, muy preocupante la situación en cuanto a que aquí en Madrid se hacen cosas, pero muy a un nivel muy pequeño. No es un asunto muy fácil, porque tenemos que tener en cuenta que todo lo que viene, por mucho que sean muy gordas y graves que sean las vulneraciones que se producen de derechos fundamentales en otras partes del Estado, no solamente en el País Vasco, hay que hablar que en otros sitios también suceden, por supuesto y por desgracia, estos hechos, ¿no? Pero aquí es complicado porque partimos de una situación de muchísimos años, de una información unidireccional por parte del Estado, todos los medios, todo lo mismo, solamente se refleja y sale una de las expresiones de violencia, que lo es, obviamente, pero todo lo demás no aparece. Entonces, claro, es una dificultad claramente democrática de poder debatir de este asunto y sacar este tema.
Pues se nos ha cortado la comunicación con José Manuel. Sí. Lo bueno es que nos lo ha cortado en el punto final
de esta explicación. Y Luis, como siempre, está tratando de recuperar, siquiera sea Beatriz, para despedirnos de José Manuel, ¿no? Porque ha habido un fallo pues eso, ¿no? Un fallo de teléfono, una línea que ¡ping! se ha cortado y, bueno, pues estamos tratando de recuperar a José Manuel. Nos dice Luis que no, que están fallando la línea telefónica. En cualquier caso, damos pues un abrazo al compañero José Manuel Hernández, miembro de la Asociación Libre de Abogados, pues por esta explicación y por su compromiso, ¿no?, con la democracia radical y los derechos y las libertades. Un abrazo, José Manuel Hernández, gracias y disculpa, no somos ajenos al fallo que ha sucedido en la línea telefónica de Radio Vallecas.